Veamos a continuación, desarrollaremos un poquito más la perspectiva de las disposiciones. Hemos dicho que el primer modelo era el de Penn, se llama el autor Eysenck. Después veremos también los modelos de los cinco grandes factores de Kostas y McCrae. Y por último, las teorías tipológicas de Kretschmer y Seldon. Bueno, pues hablando del modelo Penn de Eysenck, ya lo hemos comentado anteriormente, la personalidad se concentra en un número limitado de rasgos y se entiende a través de tres tipos básicos: el psicoticismo con la P, extraversión con la E mayúscula y el neuroticismo con la N. Estos tipos básicos de personalidad, según Eysenck, pues serían las personas psicoticismo, serían personas impulsivas, egocéntricas, antisociales, con falta de empatía, frialdad de afectos y una mentalidad dura. La extraversión es aquella en la que las personas reaccionan ante estímulos procedentes de su neuroentorno, del ambiente, de la sociedad o físicos, y el extrovertido es dinámico, sociable, optimista, impulsivo y afable. El extremo opuesto es la introversión, que supone una orientación hacia el interior de las personas. Son personas sobrias, reservadas, controladas. Y luego el otro tipo de personalidad, el neuroticismo, que son personas que manifiestan mayor inestabilidad emocional. Son ansiosos, inquietos, irritables, incluso agresivos. Este modelo de Eysenck propone un modelo jerárquico de la personalidad. Así el comportamiento se ordena en cuatro niveles. Primer nivel, primer plano, aparecen las respuestas específicas. Son aquellas respuestas que el sujeto tiene en un contexto determinado y ante situaciones concretas. También en un segundo plano o nivel se encuentran los hábitos, son conductas un poco más constantes. Consiste en las respuestas habituales que se muestran en circunstancias similares. En tercer plano lo constituyen los rasgos, se corresponde con la tendencia a comportarnos de una forma estable. Surge del conjunto de respuestas habituales y específicas de la persona, estos rasgos. Y luego los tipos son el cuarto plano, en la cima de la estructura de la personalidad. Se trata de las interrelaciones de todos los factores y define la personalidad del sujeto de forma genérica. Decir también que dentro de las clases de personas, las dimensiones del neurotismo y la extraversión que plantea Eysenck se relacionan con los temperamentos que distinguió ya Galeno y que usó para describir las cuatro clases de personas. Las coléricas, le llamaban bilis amarilla, se enfadan con facilidad, son enérgicas y apasionadas. Las melancólicas se denominaban bilis negra, con un ánimo triste y gran sensibilidad. Las flemáticas, con flema, son frías y racionales. Y las sanguíneas, a través de la sangre, son personas optimistas, alegres, cariñosas. Decir que en el esquema que representa el modelo jerárquico de la personalidad de Eysenck, pues tenemos en el esquema a continuación el nivel de tipo. Por ejemplo, si estamos en extraversión, nivel de rasgo, pues sociabilidad, impulsividad, actividad, energía, excitabilidad. Y el nivel de respuesta habitual que se da, respuesta habitual 1, respuesta habitual 2, 3, 4. Y el nivel de respuesta específica, que también cada respuesta habitual puede tener una respuesta específica. Por ejemplo, en la respuesta habitual 1 puede haber una respuesta específica 1 y 2, y así sucesivamente. Existe, por tanto, una estrecha relación entre la ansiedad como rasgo, ansiedad asociada a la personalidad, y la ansiedad estado, que sería la ansiedad asociada a las situaciones. Un individuo con alto rasgo de ansiedad reaccionará frecuentemente ante los acontecimientos, por ejemplo, la enfermedad, con mucho estado de ansiedad. El modelo también de disposiciones que estamos viendo, el segundo, el que trabajó Costa y McCrae, que se llaman los 5 grandes factores, y son 5 grandes factores de la personalidad. Y habló del neuroticismo, la extraversión, la apertura a la experiencia, la amabilidad y la responsabilidad. Esos son los 5 grandes factores. Con respecto al neuroticismo, pues se manifiesta con malestar psicológico, ideas irracionales, excesiva vehemencia o ansia y respuestas de afrontamiento desadaptativas. La extraversión es la cantidad e intensidad de las relaciones interpersonales, el nivel de actividad, la necesidad de ser estimulado por fuentes externas para racionar o la capacidad de disfrute y gozo. La apertura a la experiencia es aquel aprecio de los sujetos por las experiencias nuevas, la tolerancia y las explicaciones que dan de lo que no les resulta familiar. Con respecto al cuarto factor, la amabilidad, pues habla de la calidad de las relaciones interpersonales, de las conductas y los sentimientos. Y el último factor es la responsabilidad. Aquí trabajaríamos el autocontrol, tanto de impulsos como en la planificación, organización y ejecución de tareas. Y las teorías últimas tipológicas de Kremer, como las de Sheldon, pues consideran que existe una relación entre la constitución física y el temperamento. En concreto, Sheldon ideó una clasificación para la estructura física de los sujetos y para su temperamento, que la llamó somatotipos, y llegó a la conclusión de que estaban asociados. Vemos en el siguiente esquema esta asociación entre los tipos corporales y los tipos de temperamento. Con respecto a los tipos corporales básicos, que sería la estructura física del sujeto, pues hablamos de endomórfico, son físicamente regordete, tipo Sancho Panza, y los tipos básicos de temperamento, pues tenemos un viscerotonía o un dominio visceral, es relajado en posturas y movimientos, de reacción lenta, complaciente, tolerante, extrovertido y de comunicación fácil. Otro tipo corporal básico sería el mesomórfico, es una personalidad de una persona musculosa, tipo David y Miguel Ángel. Y los tipos básicos de temperamento, pues tendríamos la somatotonía corporal, que tiene una postura física activa, energética, que valora y busca el riesgo y el azar, y disfruta del ejercicio y es combativo. Y el último tipo, ectomórfico, es una estructura física delgado, débil, tipo Don Quijote. Y los tipos básicos de temperamento tendríamos la cerebrotonía, o una persona cerebral. Su postura es rígida, tensa, prefiere la intimidad y es reservado. Sus reacciones son rápidas y su atención es excesiva. Kremer trabajó sobre la raíz biológica de la personalidad describiendo 4 tipologías que relacionó también con el temperamento de los individuos. Él habló de los tipos corporales básicos como leptosómicos, son físicamente predominan dimensión longitudinal, y tendríamos un tipo básico de temperamento como el esquizotímico, son tímidos, introvertidos y excéntricos. Segundo tipo corporal sería pínicos, que predomina la anchura, y un tipo básico de temperamento se llama ciclotímico, o extrovertidos con cambios anímicos y cordiales. En tercer lugar, los atléticos, sujetos bien proporcionados, y su tipo básico de temperamento sería viscoso, emocionales y agresivos. Y por último, displásicos que proporciona con proporciones corporales desequilibradas, y tendríamos un temperamento desequilibrado, por tanto, y muestra un comportamiento poco estable. Esto sería la raíz biológica de la personalidad de Kremer. Estamos viendo la teoría tipológica en estos modelos que hemos visto de las perspectivas de las disposiciones. A continuación vamos a ver la perspectiva ambiental en el apartado 3.4 con las teorías de la perspectiva ambiental, cuyos representantes más destacados son Skinner, Bandura y Mitchell. Las causas de las conductas, pues se trabajará el aprendizaje social y las experiencias previas. Las ideas fundamentales de la teoría o del modelo conductivista de Skinner y de aprendizaje social de Bandura, pues se pone encima de la mesa el análisis en cómo el medio ambiente externo influye en la conducta del individuo. La personalidad, por tanto, está constituida por toda la gama de conductas que muestra un individuo y que son específicas para cada situación. Y luego la aproximación cognitiva social de Mitchell. Él habla de la conducta como determinante o determinada por tres factores: las exigencias y restricciones de la situación, las variables de la persona y las interacciones entre variables situacionales y las personales. Decir también que las teorías conductivistas de la personalidad pues ponen especial énfasis en que las conductas dependen del ambiente. Ya Skinner plantea un cambio conductual por condicionamiento operante, el conjunto de los procedimientos dirigidos a producir cambios en la conducta se denomina terapia conductual e implica elaborar un análisis conductual que consiste en determinar los desencadenantes de la conducta, serían los antecedentes, y los reforzadores, que serían las consecuencias que mantienen esa conducta. Las técnicas básicas de modificación de conducta son las siguientes: técnicas de adquisición de conducta para aprender nuevas conductas, las técnicas de extinción de conducta para eliminar una conducta que se tenga y las técnicas de mantenimiento para consolidar las conductas ya adquiridas. Las características de las técnicas de adquisición, pues diríamos que adquisición de conducta, pues sería la siguiente: con reforzamiento positivo, aumenta la frecuencia de una conducta porque tiene una consecuencia positiva, por ejemplo, dar un caramelo a un niño cuando ha hecho algo bien. Tenemos también reforzamiento negativo, incrementa la frecuencia de una conducta porque se elimina un hecho aversivo posterior, por ejemplo, coger un paraguas para evitar mojarse si llueve. Tendríamos también el modelado o aprendizaje por imitación. Así, si observamos que a otro compañero lo felicitan por su actitud, repetiremos esa conducta para obtener también reconocimiento. Sería el aprendizaje por imitación. Y luego el moldeado, se trata de generar poco a poco una conducta que el individuo no tiene. Por ejemplo, cuando se llama a un niño diabético, cómo debe inyectarse. Y luego tendríamos el pre-match, que es una técnica que consiste en conseguir una conducta menos deseada asociándolo a una que gusta. Por ejemplo, si un estudiante podrá ir al festival de cine si consigue estudiar una hora todos los días. Esa sería la técnica de pre-match. Una conducta menos deseada asociada a una que gusta. Con respecto a las características de las técnicas de extinción, repito, estamos viendo las técnicas básicas de modificación de conducta, pues debemos decir que son las siguientes. Las técnicas de extinción, pues tenemos también un reforzamiento positivo, aumenta la frecuencia de una conducta porque tiene una consecuencia positiva, por ejemplo, dar un caramelo a un niño cuando lo ha hecho algo bien. La extinción sería eliminar una conducta evitando todos los reforzadores, por ejemplo, un niño hospitalizado que grita para llamar la atención, se ignorará ese comportamiento para que no lo repita. Tiempo fuera es también otra técnica de extinción, sacar al sujeto de la situación donde manifiesta la conducta, se le sacaría del ambiente en el que actúa de esta manera durante un breve periodo de tiempo. Luego tendríamos también el castigo, que sería eliminar una conducta gracias a aplicar un estímulo aversivo. Si el niño, a pesar de todo, sigue gritando, se le castiga, por ejemplo, a no ver la televisión ese día por molestar. También tenemos reforzamiento de respuestas incompletas. Se pretende que se tenga una conducta positiva en vez de una inadecuada. Cuando el niño se queda hablando con su compañero de habitación, no llama la atención con su grito. Así cada vez que veamos que habla con su compañero, lo alabaremos por lo sociable y agradable que es. También tenemos otra técnica de extinción, sería el coste de respuesta. Es retirar un reforzador positivo por la aparición de una conducta inadecuada cuando el sujeto ya poseía la conducta deseable. Por ejemplo, el niño, por no gritar, había conseguido que el payaso pasase a verle. Si vuelve a gritar, el payaso no irá. Y luego tenemos la última técnica de extinción, sería la saciedad o sobrecorrección, repetir un estímulo con tanta frecuencia que pierde sus propiedades de reforzador para convertirse en una situación que genera disgusto y que querrá evitar. Si persiste en su actitud, se le obliga a grabarse y a oír durante una hora sus gritos de forma constante. Sería una técnica de saciedad o sobrecorrección. Decir que en las últimas, que serían las técnicas de mantenimiento y modificación de conducta, pues estas tratan de consolidar las conductas ya adquiridas. Se puede llevar a cabo a través de dos tipos de programas de reforzamiento. Primer programa de reforzamiento se llama continuo. Si la conducta ha sido recientemente adquirida, se produce el reforzamiento siempre que se lleva a cabo la conducta. Por ejemplo, el niño ya no grita y cuando quiere algo llama adecuadamente. Así cada vez que hace esto, le decimos que su forma de comportarse es la de un niño educado y mayor, por ejemplo. Y luego tendríamos los programas de reforzamiento intermitente. Se trabajan sobre conductas que ya se han adquirido adecuadamente y se han generalizado. Tratan de ir eliminando el reforzamiento para lograr que las conductas se sistematicen sin un reforzamiento artificial. Una pregunta que nos hacen en el margen de la brecha. ¿Son efectivos los castigos? Probablemente los resultados que se obtienen al aplicar un castigo son los más difíciles de predecir. Uno de los factores que influye en el efecto del castigo es cómo se interprete, por ejemplo, si se valora como justo o injusto. Podemos llegar a cabo también distintos tipos de reforzamientos intermitentes, cuando, por ejemplo, según cuando se aplica el reforzamiento, si es fijo siempre o si es variable según criterio previo. También en función del número de conductas observadas, pues una razón fija, una razón variable. Y en función del tiempo, pues también transcurrido entre las conductas, podría haber un intervalo fijo, un intervalo variable. Decir que la teoría de la personalidad de Bandura también está dentro de estos modelos que estamos analizando de la perspectiva ambiental. Nos habla sobre la personalidad, no se asocia solo a la influencia del ambiente, es la interacción entre ambiente, aprendizaje y cognición. Aunque admite que hay cierto condicionamiento en el aprendizaje, una de sus principales aportaciones de este autor es el aprendizaje por observación. La fase del aprendizaje por imitación o vicario de Bandura son los siguientes. La fase 1, exposición, sería la observación. La persona tiene que presenciar y además atender a la conducta del modelo. Segundo, la adquisición, ya un aprendizaje y recuerdo, puede ser encubierta. Lo más usual es que se muestra a través de una conducta abierta, en la explicación verbal o en la reproducción física que el observador hace del comportamiento del modelo. Y por último, la fase de aceptación, se observa como el sujeto en una situación semejante a la de adquisición tiene la libertad para imitar la conducta o contraimitarla. La teoría de la personalidad de Mitchell, pues según la teoría cognitiva de la personalidad corriente a la que pertenece Mitchell, la conducta está guiada por la manera en que se piensa y se actúa frente a una situación sin olvidar la influencia del ambiente. Él hablaba de lo que era la aproximación cognitiva social, que lo hemos dicho anteriormente. Bueno, pues para Mitchell, las variables de la persona que sirven para predecir su comportamiento son 5. Variables de la persona, pues competencia o competencias, son destrezas intelectuales y habilidades sociales. Las estrategias de codificación, una forma de clasificar los acontecimientos, lo que para uno es una oportunidad, para otro es un problema. Las expectativas, también los resultados esperados de la persona como resultado de sus acciones determinan su desempeño. Los valores personales, cada individuo da un valor subjetivo a los resultados o las consecuencias de su conducta. Y por último, los sistemas de autorregulación, que son reglas y normas que regulan el comportamiento del individuo. Estas son las 5 variables de la persona según la teoría de la personalidad de Mitchell. Y tenemos otro apartado, el 3.5, la perspectiva de las representaciones. La perspectiva de las representaciones, pues los representantes de este modelo son Roger y Maslow. Ellos hablan de las causas de la conducta, el yo consciente, la tendencia innata a la realización y la necesidad de poseer una consideración positiva. Las ideas fundamentales de esta perspectiva de las representaciones, pues dice que la personalidad refleja la forma en la que la gente imagina su entorno y lo experimenta de forma consciente. Esta perspectiva ignora el inconsciente. Existe una tendencia innata a la realización y todos queremos cubrir nuestras necesidades biológicas y cada uno quiere realizar sus ideales o necesidades. Las características, pues serían: abordan las funciones mentales una vez satisfechas las necesidades básicas. Los sujetos son activos y dueños de su propia realización. Las personas están en un proceso continuo de cambio y evolución. El presente y el futuro son lo fundamental. Y la posición positiva del individuo, el instinto básico de la persona, es tener confianza en sí mismo y perseguir su potencial máximo. La aproximación fenomenológica de Carl Roger habla de que para entender a una persona es necesario comprender cómo interpreta sus experiencias. Las personas necesitan poseer una consideración positiva, y este esquema representa la idea de Roger sobre la consideración positiva. La necesidad de consideración positiva, pues hay una fuente de consideración y unos tipos de consideración. Las fuentes de consideración serían positivas de otro o autoconsideración positiva. Y los tipos de consideración, en la primera, en la consideración positiva de otros, tenemos la condicional, que está basada en hechos o logros, y la incondicional, que está basada en la condición de persona intrínseca. Y con respecto a la fuente de consideración o autoconsideración positiva, nos encontraremos con condicional basado en la autoevaluación de la conducta y la incondicional basada en la autovalía intrínseca propia. Ambas, pues, generan el autoconcepto y la autoestima positiva. Es fácil entender, por tanto, que en esta teoría humanista de Carl Rogers, dos componentes fundamentales son el autoconcepto y la autoestima. El autoconcepto se define como el conjunto de percepciones y creencias que tiene una persona de sí misma, resulta de la valoración y análisis e integración de la información derivada de la propia experiencia y también la retroalimentación de lo que nos dicen las personas significativas. Y el concepto de autoestima es una aptitud, aceptación o rechazo que posee un sujeto hacia sí mismo y puede ser de aceptación o de rechazo. Los factores que influyen en una autoestima baja o alta son la retroalimentación social, cómo nos valoran los otros. La comparación social sería la comparación con los demás, referencia de si somos más o menos respecto a los otros. También los éxitos y fracasos afectan a la autoestima a través de 4 mecanismos. Informan sobre los niveles de competencia personal, generan poder e influencia, dirigen la atención de otros sobre nosotros y merecen y a veces reciben la apreciación social. Y luego factores sociales y culturales, como sería la concordancia con los valores de la comunidad. Decir también que la fórmula de la autoestima, según William James, estableció una fórmula para establecer los niveles de autoestima que la persona podía tener. La autoestima, por tanto, es igual a los éxitos dividido entre las expectativas. Un nivel alto de autoestima, pues las características de una persona con niveles altos de autoestima son un afecto positivo, luego existe menos tendencia a emociones como la ansiedad, la depresión, mayor efectividad en el manejo de diferentes retos y tareas, incluso para pedir ayuda cuando el sujeto no se siente competente, y personas más autónomas asumen riesgos y son proactivas. A continuación vemos la teoría de la personalidad de Maslow. Él añade a la teoría de Roger la pirámide de las necesidades humanas. La pirámide de Maslow representa jerárquicamente las necesidades y para satisfacerlas es por lo que el individuo está motivado para llevar a cabo las conductas. Tenemos en la pirámide de Maslow en la base las necesidades fisiológicas, luego tendríamos a continuación la seguridad, el afecto, la autoestima y por último la autorrealización. En el apartado 3.6 sobre patrones y pautas de comportamiento relacionados con la salud, diremos que los estudios demuestran que existen conexiones entre los estados de salud de los individuos y algunas prácticas de su vida diaria, sus comportamientos y su personalidad. Hay una serie de características de la personalidad que permiten al individuo enfrentarse a las dificultades que se le presentan de una manera adecuada, es decir, de forma firme, a la vez que flexible, persistente y optimista, y ello dará lugar a un mantenimiento de su salud. Destaca los siguientes aspectos de la personalidad. Característica de la personalidad que ayuda a enfrentarse a las situaciones y ayuda a mantener la salud sería un sentido de coherencia. La persona se considera capaz de manejar el problema que surja, controlando los elementos estresantes que inciden sobre su salud. Segundo, fortaleza de carácter. Sus componentes son tres: compromiso con la vida, valora su experiencia como interesante, ama la vida y apuesta por ella. También estaría el desafío, valora situaciones estresantes como un reto que superar, y el control, porque piensa que puede actuar sobre lo que le ocurre. También tenemos otra característica, la disposición optimista. Tiene expectativas positivas sobre las cosas. Las personas optimistas tienen escasos síntomas físicos en situaciones de normalidad, se enfrentan activamente a las realidades estresantes y tiene una recuperación más rápida cuando enferman. Y la autoestima y autoeficacia, puede decir que las personas saludables poseen unas cualidades, se considera que tienen efectos protectores sobre la salud, la prevención de la enfermedad y el éxito terapéutico. Veamos ya el último apartado, que sería el apartado 3.7, sobre los trastornos de la personalidad. Bueno, fue Teodoro Milo que propuso un modelo de tipo biosocial que considera que existe un continuo entre lo que se considera normal y patológico, esto es, no hay una clara línea divisoria. Entre las personalidades comparten los mismos principios y mecanismos de desarrollo, pero la gran diferencia es la capacidad de adaptarse al entorno. Tenemos los trastornos de personalidad que muestran conductas más rígidas y por tanto poco adaptativas, que dan lugar a deficiencias o conflictos en la capacidad para relacionarse. Eso también genera personalidades normales que son más flexibles y se adaptan mejor, por tanto, a su entorno. Los criterios para diagnosticar un trastorno de la personalidad son los siguientes: un patrón permanente de experiencia interna, percepciones, pensamientos, emociones y de comportamientos que se desvían notablemente de las expectativas de la cultura. También otros criterios afectan al área afectiva, cognitiva, control de los impulsos o relaciones interpersonales. También el individuo es flexible y se mantiene en la mayoría de las situaciones y en el tiempo. Provoca malestar clínico, deterioro social o laboral. No es atribuible a otro trastorno mental, ni a efectos fisiológicos directos de una sustancia, ni a una enfermedad médica. Y se inicia en la adolescencia, a veces en la infancia o primera etapa de la vida adulta. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, en su quinta edición, el DSM-5, establece cuatro grupos de trastornos de la personalidad que no son excluyentes. El grupo A, individuos raros, excéntricos, presentan problemas en la adecuación de la expresividad emocional, son fríos y distantes, incluso muestran sentimientos hostiles y rencorosos. Incluye los trastornos de la personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico. El grupo B, de individuos dramáticos, emotivos, impredecibles, tienen una expresividad emocional desbordada y dramatizan continuamente con el fin de hacerse notar, junto a una falta de solidaridad con los demás. Además, incluye los trastornos de personalidad antisocial, límite, histriónica y narcisista. El grupo C serían individuos temerosos, con marcada ansiedad, se caracterizan por la pasividad personal y el sufrimiento, incluyen los trastornos de personalidad por evasión, dependiente y obsesivo-compulsiva. Y otros trastornos de la personalidad son aquellos que no pueden ser incluidos en los grupos anteriores. Decir que una personalidad obsesivo-compulsiva, pues tenemos el tipo TPOC, que son individuos inflexibles, rigurosos, con perfeccionismo extremo. No es lo mismo que el trastorno obsesivo compulsivo, un tipo de trastorno de ansiedad. Y aquí finalizaría la parte última de este tema número 2.